La doctora Nicole Manglin tuvo que escuchar en más de una ocasión de sus superiores: he pedido un médico, no una mujer. Comienzos del siglo XX, bueno, algo hemos avanzado. Veréis, su historia caía en mis manos hace muy poquitos días, la historia de la primera mujer médico del ejército francés durante la Primera Guerra Mundial. Estalla la Gran Guerra. Y a Nicole la llaman por error al frente, sin saber que era una mujer. Bueno, ella acude y comienza a prestar servicio en el frente y vive situaciones extremas, como las que están viviendo, por cierto, nuestros sanitarios ahora, ¿eh? No idénticas, pero sí de un cariz similar. Hubo que realizar también una campaña de vacunación masiva, entonces, contra la fiebre tifoidea. Hubo que formar a las enfermeras en enfermedades contagiosas. Hubo que luchar contra la fiebre española. Así se vivió una crisis sanitaria hace poco más de un siglo. La escritora irunesa Virginia Casul ha recogido la historia novelizada de Nicole en un libro titulado así, que lleva su nombre. ¿Qué tal, Virginia? Buenos
Hola,
días.
Muy buenas.
Oye, me he metido tanto en la piel de la mujer que... Ay, no, es que no puedo desvelar el final, claro, pero claro. Es que... Pero ha sido una historia de grandísima dureza.
Sí, efectivamente. Estamos hablando de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, que a fin de cuentas es lo que cambia tanto el siglo XX desde sus inicios, ¿no? Y lo duro que era afrontar esa guerra, que fue una total carnicería.
Has investigado un montón para escribir este libro.
Sí, han sido muchísimos días de estar sumergida en los estudios, de investigar sobre ella,
porque
sobre
tú eres arquitecta,
vida.
¿No?
Sí, lo que pasa es que ya hace años que no he ido cambiando de oficio. Y esta pasión de la escritura es en lo que ahora estoy más centrada.
Es verdad que un viaje a Burdeos te picó la curiosidad de la historia del mundo del vino.
Sí, y aquello fue un poco el empuje para mi primera novela, In Vino Veritas. Pero ya entonces se me veía que el tema histórico era uno de los fuertes, ¿no?, que quería investigar. Entonces investigué sobre lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial en la zona de los viñedos. Y cuando se cruzó Nicole en mi vida, pues decidí meterme a investigar más el tema de la Primera Guerra Mundial.
¿Tú en realidad lo que querías era poner el foco sobre el tema de la mujer o sobre las dificultades de los sanitarios, en este caso sobre todo de las sanitarias, para salir adelante?
En primer lugar era contar la historia de Nicole, resucitarla, porque había quedado totalmente olvidada para la historia. Pero a medida que iba investigando, me iban saliendo otras grandes mujeres, enfermeras, conductoras de ambulancia, mujeres que lo habían dejado todo para poner su granito de arena durante la guerra. Y decidí que tenía que contar también sus historias y sacarlas también del olvido.
Yo decía que era novelizada porque, bueno, es verdad que hay algunos elementos que sí que fueron reales, ¿verdad?
Sí.
Pero luego has introducido otros.
Claro, Nicole no dejó un diario escrito. Sí que contacté con su único familiar vivo, un sobrino nieto, un señor muy mayor, que sí que me aportó todo lo que tenía la familia, pero había episodios que no sabía lo que había ocurrido. Entonces, para meterme en la piel de lo que era el personal sanitario en aquella época, lo que hice fue recurrir a la lectura de diarios personales de otros médicos y otras enfermeras. Eso a través de la Biblioteca Nacional Francesa y del Imperial War Museum de Londres. Y así pude ver lo que era ese día a día, ¿no? Y aplicarlo a esa novelización, para que así el lector se ponga en la piel, ¿no?, de lo que era el personal sanitario.
Oye, pero llega en un momento muy oportuno, ¿no?, cuando, bueno, sobre todo el último año, prácticamente toda la sociedad habla del papel de los médicos, de los enfermeros.
Sí, además es que esto ha sido totalmente casual, porque claro, la novela la termina en abril del 19.
Sí.
Entonces, ¿quién me iba a decir cuando estaba investigando la gripe española y cuando estaba contando todas esas historias que unos pocos meses después nos iba a tocar pasar, salvando las distancias, ¿no?, pero que nos iba a tocar pasar por experiencias tan parecidas?
Pues fíjate, iba pasando las hojas, iba leyendo la historia y lógicamente era inevitable acordarme del presente. Bueno, porque, Virginia, la historia de Nicole nos desvela los comienzos de la carrera de las mujeres en la enfermería, pero claro, lo decíamos, no solo eso, porque es también una especie de radiografía de la desigualdad que aún existía, ¿no?, entre hombres y mujeres. Las enfermeras no podían tomar decisiones o apenas, no les dejaban pensar como si la capacidad crítica les estuviera vetada. Claro, eran mujeres. Bueno, eso afortunadamente ha cambiado, no tanto como quisiéramos, pero hay muchas personas que están trabajando por ello. Nos hemos preguntado cómo eran las enfermeras hace 40, 50 años. ¿Vivieron una situación parecida o a qué se enfrentaban? Porque, lógicamente, las enfermeras del año 18 o del 17, del 16, bueno, pues ya no viven, ¿no? Hemos dado con María Jesús Zapirain. Es donostiarra, tiene 76 años y comenzó a trabajar en la enfermería en el 67. ¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, no sé cómo decir eso. Una de las enfermeras más antiguas. ¿Cómo suena esto? No más viejas,
sí,
más veteranas.
Ay, sí, suena, yo qué sé. Lo del antiguo y lo del veterano suena un poco, bueno, regular. Tú, bueno, sabes más, que no se vende mucho el ser mayor.
Más
día,
experimentadas,
¿no?
Lo dejamos así.
Eso queda mejor, yo creo, sí, efectivamente.
Sí. Oye, si tú mirases atrás, hace 40 años, por ejemplo, y después volvieses al presente, ¿cuál sería la principal carencia que encontrarías en aquellos comienzos del 67-68 en tu trabajo?
Bueno, mira, yo me atrevo a decir que la profesión de enfermería es la profesión que más ha cambiado en estos 40 años, ¿no? O sea, en esos años 67, teníamos un título que no estaba definido para nada, es decir, bueno, pues era la ATS, que no se sabía muy bien lo que era. En aquel momento se dudaba si eso era formación profesional o cómo iba a encajar ese título en los estudios, con un rol, bueno, pues centrado absolutamente en la subordinación hacia los médicos. Se estudiaba post para ayudar al médico, y hoy en día esto ha cambiado absolutamente, ¿no? O sea, que hoy en día tenemos un rol autónomo, es decir, en el año 77 los estudios de enfermería ya se integraron en la universidad, el año 80 ya salía la primera promoción, y a partir de ahí hasta el día de hoy, que ya se ha cambiado totalmente los estudios desde ser ATS a diplomado en enfermería en el año 80, a en la actualidad a grado, y entonces esta titulación ya te permite, es decir, lo que se ha hecho es romper ese techo de cristal y permite a las enfermeras acceder a todos los niveles más altos del desarrollo académico.
O sea, fíjate, yo antes decía que antes las mujeres casi no podían ni pensar, y eso, Virginia, tú lo retratas muy bien en el libro, ¿no? Ejecutaban lo que les decían.
Sí, pues, y además, aunque fueran o tuviesen estudios más superiores que enfermería, a la hora de asignarlas a los hospitales de campaña, las ponían como enfermeras. Porque ya hay varios casos, incluso en el ejército británico, de mujeres tituladas que no les dejaban ejercer la medicina, sino que, bueno, las ponían como jefe de enfermería, de ese quirófano de enfermería, pero no las dejaban ejercer como médicos. Es como con Nicole, ¿no? Cuando le preguntaban, ¿pero es usted realmente médico?
Bueno, ahí, menos mal que también participó Marie Curie, por ejemplo, ¿no? Y su grandísimo papel. Y en el libro recoges también la función que desempeñó la escuela Edith Cavell. Tú lo conoces, ¿no, María Jesús? ¿Te suena al menos?
Sí, me suena perfectamente. Sí, que esta mujer es muy conocida en la guerra precisamente mundial, en la Primera Guerra Mundial, como Sofía Casanova, que otra española también, que trabajó, incluso además le dieron un premio en aquella época, una medalla, me parece que era la medalla de Santa Ana, el zar de Rusia, o sea, es decir, había personajes muy interesantes.
En esa escuela empezaban a formarse poco a poco las enfermeras, en Virginia, y María Jesús, tú cuando empezaste a formarte, solo tenías un libro, ¿verdad?, para empezar a estudiar.
Exactamente, no existía más que una enciclopedia, que era la del doctor Usandizaga, y todo lo demás, bueno, pues íbamos cogiendo apuntes de lo que nos daban informando, y además la formación te la daban los médicos exclusivamente. Y sobre todo aprendíamos trabajando en el día a día, ¿eh? Estábamos en el hospital internas durante los 3 años de formación, exclusivamente mujeres, porque los hombres no tenían otra forma los estudios eran de otra manera, o sea, ellos no estaban internos en ninguna escuela, y además trabajábamos más horas en el hospital, trabajando día a día, que estudiando, vamos.
O sea, bueno, de 8 de la mañana a 10 de la noche,
de 8 de la mañana a 10 de la noche. Hacíamos el papel, de alguna manera, de la enfermera titulada, aunque éramos alumnas. Y hacíamos, en 3 años de carrera, 9 meses enteros de guardia. Trabajábamos 30 noches seguidas de guardia sin ningún tipo de descanso. Dormíamos un rato por la mañana, luego íbamos a clase. Sí, se funcionaba de esa manera.
Bueno, las cosas que se han conseguido hasta hoy o los logros que tenemos hoy en realidad se fueron sembrando en la época en la que tú localizas tu novela, Virginia, porque las revueltas que hubo, las manifestaciones que hubo por las calles precisamente pidiendo la equiparación salarial o las mismas guarderías o que tuviesen más competencia las enfermeras, entonces fue cuando empezaron a luchar por ello.
Sí, es cuando se produce ese movimiento. No voy a llamar feminista, pero sí buscando esa igualdad de condiciones.
Bueno, era el germen del feminismo, ¿no? Conseguir efectivamente la igualdad de oportunidades, ¿no?
Exactamente. Y luego es triste que después de la guerra, claro, cuando los hombres vuelven al frente, del frente, sí. Lo que quieren es recuperar sus puestos de trabajo. Y entonces echamos un poquito atrás todo lo que se había conseguido en búsqueda de esa igualdad. Y luego, tristemente, llega la Segunda Guerra Mundial y volvemos a otra época convulsa donde se pierde un poquito la lucha. Pero sí que fue la época del germen de todas esas revueltas.
Porque sí es verdad, María Jesús, que las enfermeras estaban un poquito incluso apartadas de su función, ¿no? Aquella época en la que hacíais de secretarias más de enfermeras.
Sí, sí. O sea, como decía yo antes, o sea, nosotros nos formaban por y para el médico, ¿no? Entonces, cuando terminábamos de estudiar, pues ibas a una ambulatoria a trabajar, pues función fundamental era estar sentada en la mesa junto al médico escribiendo las recetas, que lo que prescribía al paciente y tú lo escribías. O sea, era una función, pues bueno, simplemente tú eras una mandada, te decían lo que tenías que hacer. Y en los hospitales, pues también de alguna manera no teníamos capacidad resolutiva, tenías que ser, bueno, pues hacer lo que te decían.
Claro,
no
y fíjate,
tiene nada que ver.
Ahora sí. Podéis prescribir incluso.
Exactamente, exactamente, sí, sí. Sí, sí, en este momento a la enfermera se le reconoce la capacidad de investigar, de gestionar, de ser autónoma en sus competencias, de pertenecer dentro del equipo sanitario como una persona más, de ser educadora del paciente, o sea, además del cuidar, ¿no? Es decir, hoy en día la enfermera está integrada dentro del equipo de salud, ¿no? Uh-huh. Y entonces tiene sus funciones propias, el médico tiene las suyas, que no tienen nada que ver las unas con las otras, y trabajan en equipo, afortunadamente, uh-huh. Eso es así hoy en día, ¿no?
¿A ti no te tocó ninguna infección, ningún virus destacado? Bueno, a ti te tocó el SIDA.
Mira, yo en el año 80, recuerdo el SIDA, ¿no? Que, claro, visto desde ahora que de alguna manera es una enfermedad que ya es crónica, ¿no? Y como que parece que nos hemos olvidado, aunque sigue siendo una enfermedad estigmatizada, Yo creo que nadie dice que tiene un SIDA, Pero bueno, no tiene nada que ver lo que pasa actualmente y además con los tratamientos que hay y con la seguridad que hay de que nadie se muere por eso, ¿no? Pues en el comienzo, en los años 80, el terror era tremendo, es decir, la enfermería también vivió, pues bueno, ya no se puede comparar la actual situación, porque además cuando la vives en el momento es todavía mucho más fuerte, ¿no? Pero en aquel momento el terror era tremendo, o sea, la enfermera estaba estigmatizada, igual que se decía en estos momentos que había enfermeras que al bajar de su casa se encontraban con un coche en el que ponía no sé qué, vete de esta casa, límpiate con lejía, esas uh-huh. cosas que se comentaban, ¿no? Entonces pasaba igual, es decir, la gente, las vecinas tenían miedo de que esa enfermera estuviese contagiada, la propia enfermera, porque claro, nadie estaba muy seguro de la manera de contagiarse, de que era transmisible. Todo el mundo pensaba, si yo toco a esta persona, me cojo el SIDA, ¿no? Y los miedos al principio, el apartar a la enfermera de donde estaba y al alejarse de ella, era así. O sea, el miedo fue tremendo en ese momento,
Bueno, María Jesús Zapirain, 76 años tiene, hace ya un tiempo que dejó el ejercicio de la profesión, aunque me consta, María Jesús, que se lleva muy dentro, ¿verdad? Y sobre todo ahora, sí, en estos tiempos en los que tanto hablamos de vosotros, de los sanitarios, algo se te revuelve por dentro. Por ejemplo, ¿alguna vez has tenido la sensación de volver o las ganas de volver a la primera línea para ayudar en tiempos de pandemia?
Sin duda, en estos momentos, sin duda, sí.
O sea, ¿lo harías?
Lo haría, sí, sin duda. Si no,
¿te han llamado?
No. Con la edad, no, porque hay unos primero que no están llamando a mucha gente porque creo que con los recursos que tienen se manejan, ¿eh? Sí. Pero yo creo que ya la edad también ya no quieren, prefieren coger a gente un poquito más joven, ¿eh? Uh-huh. Yo digo que la enfermería imprime carácter y que siempre eres enfermera y tampoco es tan complicado hacer ciertas cosas. Hoy en día la vacunación no tendría ningún problema, ¿no? Pero no me han llamado, uh-huh. ni creo que me llamarán, pero bueno, lo llevas siempre dentro, ¿eh? Sí. Y yo sí quería decir que mira, la pandemia esta actual yo creo que ha ayudado mucho a visibilizar más al profesional de enfermería, ¿no? Porque yo creo que había una época en la que nadie sabía exactamente lo que era la enfermera. La enfermera era cualquier cosa. La que abría la puerta del dentista, la que estaba vestida de blanco, ¿eh? Nadie distinguía. Si no te ponían en el uniforme que eras enfermera, nadie sabía si eres enfermera, auxiliar o no eras nada, ¿no? Hoy en día yo creo que todo el mundo ya reconoce toda esa capacidad que tiene la enfermera, y más en este momento de la pandemia, afortunadamente.
Bueno, María Jesús Zapirain, gracias por dedicarnos este ratito.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias a vosotros. Adiós.
Adiós. Oye, ¿se te han acercado enfermeras o médicos? Lleva muy poquito tiempo tu novela Nicole en la calle, pero...
Lleva muy poquito, todavía no he recibido ese feedback. Uh-huh. Sí que tengo amigas que son doctoras en medicina. Una de ellas participó a la vez que estaba escribiendo el libro, porque le iba haciendo preguntas y le iba un poco solicitando esa asesoría, ¿no? Y claro, estaba encantada de cómo iba narrando esas experiencias, y que a pesar de la distancia son muy parecidas con lo que se está viviendo ahora.
Hay mucha adjetivación precisamente y mucha descripción, con eso también nos retrotrae al pasado, pero también volvemos al presente gracias a la forma que tienes de escribir. Pero puede ser muy cinematográfica esta novela, ¿no?
Sí, podría ser. Haría falta un gran presupuesto para sacar adelante esto.
Sí, pero también podría haber muchos interiores, mucho quirófano, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, la anterior novela está en proceso de ser adaptada al cine, ya está el guión terminado. Ah. Así que, bueno, pues mira, si se tercia con esta, bienvenido sería también.
Qué bien. Bueno, se llama Nicole, la anterior se llama In Vino Veritas, ¿no? Uh-huh. Nicole, suma de letras, es la editorial Virginia Gasul. Virginia, que vaya muy bien.
Gracias.
Te espera ahora un tiempo de promoción, supongo.
Sí, ahora estoy sin parar haciendo entrevistas aquí y allá, pero uh-huh. Bueno, estoy muy contenta porque al menos puedo hablar de Nicole y puedo seguir sacándola de ese olvido.
Qué bien. Gracias por acompañarnos, Virginia.
A vosotros.